10 de la mañana, 38 minutos, seguimos en Asia, el mediodía por Radio Nacional, El Bolsón, la radio pública. Decíamos en la apertura que ayer se vivió en el país una jornada de mucha tensión, un acto de sedición inaceptable que protagonizó un grupo de policías bonaerenses que llevó su reclamo a la Quinta Presidencial de Olivos. Se movilizaron en patrulleros y con armas. Una medida que fue calificada por casi todo el arco político sindical como errónea, independientemente de lo legítimo del reclamo. Y para conversar sobre este tema y el trasfondo que tiene, estamos en comunicación telefónica con el licenciado en Sociología, Nahuel Sosa. Buenos días, Nahuel, gracias por atendernos. Ornena Perdomo y Gypsy Lavín, te saludamos.
¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación.
Bueno, en principio, ¿qué análisis realizás con relación a la protesta que realizaron ayer allí en la Quinta Presidencial de Olivos? Y esto que decíamos, ¿no? Se movilizaron en patrulleros, rodearon la Quinta y también tenían sus armas reglamentarias.
Bueno, obviamente que fue una situación preocupante, basada en un reclamo legítimo, porque es cierto que el salario de las fuerzas de la policía quedó bastante retrasado, sobre todo durante el gobierno de Cambiemos. En el 2019 perdieron alrededor de 17 puntos, pero más me preocupó lo que había detrás de esa escena, es decir, más allá del reclamo legítimo, los ciertos usos políticos o oportunistas que muchas veces se plantean de determinados sectores este tipo de situaciones. En ese sentido, me parece que reaccionó mejor la sociedad en su conjunto que gran parte de la oposición, que fue condenando el hecho en cuotas, y recién al final del día, y todavía faltan comunicados oficiales de alguna de las fuerzas opositoras de Juntos por el Cambio. Pero también me preocupa cuando uno ve los antecedentes que hay en América Latina en los últimos 15, 20 años, ¿sí? Uh-huh. En ese sentido, nuestra región ha atravesado una serie de procesos destituyentes. Las derechas, una vez que aparecieron los gobiernos post-neoliberales, progresistas o populares, el caso de Lula en Brasil, el de Lugo en Paraguay, el caso de Pepe Mujica en Uruguay, de alguna manera renovaron sus tácticas, las reconfiguraron su modus operandi, y parte de estas renovadas tácticas que hemos presenciado en los últimos 15 años han sido, por ejemplo, el lawfare, los lockouts patronales, las corridas cambiarias, y sobre todo algo que esto lo presenciamos mucho en el último año, que es el uso de la información y la desinformación, ¿sí?, para generar determinados estados psicológicos, y sobre todo a partir de la fake news o de esto que muchas veces denominamos de las ciencias sociales, atravesar una etapa de la posverdad. Una etapa de la posverdad significa que ya no la frontera entre la mentira y la verdad se diluyó, y por lo tanto tampoco muchas veces sabemos qué tipo de esas cosas que consumimos. Hace poco Harvard sacaba una investigación en la cual ya en el 2022 vamos a consumir más noticias falsas que verdaderas. Entonces, el punto de esto, a lo que quiero llegar, es que, bueno, estas cosas no son casualidades. Hay un filósofo estadounidense, Jonas Sharp, colaborador de la CIA, que tiene un manual que se llama Manual de Golpe Blando, que habla justamente de cómo hay que desestabilizar los populismos, y plantea esta idea de menos a más, es decir, primero ablandamiento, luego focos de caos o de calentamiento en determinados sectores de la calle, luego fractura institucional. Entonces son formas de destituyentes de otra manera. No quiero decir con esto que lo de ayer estemos en presencia de un golpe blando, la verdad que no lo estamos, entre otras cosas porque, por suerte, la sociedad argentina tiene muy impregnada en su práctica cotidiana, en su sentido común y en su memoria colectiva, la democracia como sistema de gobierno, ¿sí? Cuando uno hace encuestas y la compara incluso con otros países de América Latina, en nuestra sociedad hay un valor muy fuerte de la democracia como sistema ético y moral, uh-huh, además de político.
Me pregunto si la desconexión momentánea de la realidad de Duhalde, que justificó su exabrupto cuando dijo que no creía posible que se hicieran elecciones en 2021, tuvo alguna especie de presagio de lo que ocurrió ayer, sumado a las declaraciones de la ex asesora de Patricia Bullrich, Florencia Rieto, quien anticipó el domingo que la policía se estaba pensando movilizar, y lo que decías recién, ¿no? El silencio aún hoy de algunos sectores de la oposición.
Yo creo que ese tipo de acciones es que constituyen un clima, ¿sí? Un clima social, podríamos decir. Alberto Fernández otra vez decía algo que es cierto, que es cuando una sociedad tiene que discutir lo obvio, de alguna manera le bajamos la calidad al debate. Yo tengo que discutir lo obvio, por ejemplo, la democracia, no discriminar, de alguna manera, por qué alguien tiene que comer, así, cuando tengo que entrar a discutir lo obvio, de alguna manera le bajamos la calidad al debate democrático. Entonces me preocupa de la oposición, o por lo menos de un sector importante de la oposición, que no se ayude a elevar la calidad del debate democrático, porque estas cuestiones que aparecen como exabrupto, lo de Milei, lo de Duhalde, lo de Aieto, etcétera, van teniendo una continuidad. Del campo, por ejemplo, que yo provengo, el campo de la universidad y de la ciencia, hasta hace un mes, intelectuales cercanos a Cambiemos tildaron a este gobierno de infectadura, uh-huh. Y luego sacaron otro comunicado diciendo que este gobierno hacía terrorismo sanitario. Y paradójicamente ninguno de esos intelectuales o científicos salió a repudiar los hechos que se sucedieron ayer. Entonces me parece que hay una falsa idea republicana. Justamente fortalecer la república es poder condenar enérgicamente los hechos que hubo ayer. Fortalecer la república significa evitar generar este tipo de climas y, por el contrario, dar los debates donde corresponden, que es en el Congreso, es en la sociedad civil en su conjunto. Mira, Ana Arendt era una pensadora que tenía un planteo muy interesante, que decía: cuanto más se despolitiza una sociedad, cuanto más baja su nivel de politización, más posibilidades es que aparezcan tendencias autoritarias. Entonces, a mí me preocupa mucho algo que hemos visto en los últimos meses o dos meses, que es cierta apuesta de un sector del establishment a despolitizar, a fomentar discursos de odio y a construir procesos de estigmatización, ¿sí? Esta idea de el político es corrupto, el funcionario es vago, el populista es autoritario, es decir, son unas categorías que se van construyendo, en la cual al otro lo dejo de ver como un par con quien puede dar un debate democrático y le quito su condición existencial, le quito su condición de sujeto de derecho democrático.
Uh-huh. ¿Ornela?
Sí, Nahuel, buen día. Bueno, vos mencionaste esto, el rol de la oposición, hablaste también un poco de la reacción de la sociedad. Te pregunto cómo ves también la reacción del gobierno y si ves también que detrás de manifestaciones como estas hay una intención de frenar tal vez el avance del gobierno nacional que tiene a través de distintas medidas como objetivo detrás de estas manifestaciones.
Sí, a ver, esto hay que ponerlo también en un marco geopolítico. Es decir, en los últimos 15 años en América Latina hubo más de 5 golpes de Estado de nuevo tipo. Con distintos formatos, impeachment, golpe institucional, pero para decir algunos, el caso de Evo Morales el año pasado, el caso de Dilma Rousseff en Brasil, la proscripción a Lula, el caso de Manuel Zelaya en Honduras, el caso de Fernando Lugo en Ecuador, en el cual hubo un golpe institucional expreso en 24 horas. En este momento al partido de Correa en Ecuador, que tiene chances de ganar las elecciones, se lo está proscribiendo y no puede participar. A Evo Morales tampoco se lo está dejando participar, y se ha cambiado tres veces la fecha en las próximas elecciones bolivianas. Entonces, cuando uno analiza y vemos esto en el marco geopolítico, en el marco también de crecimientos de determinadas derechas, como es el caso de Bolsonaro y Donald Trump, sin duda nuestro país está siendo una punta de lanza de las nuevas transformaciones. Y creo que hay un sector que no tolera que Argentina vuelva a una senda o a un camino que esté ligado con la idea de justicia social, de igualdad, a un proyecto popular que, con todas las contradicciones críticas que uno le quiera hacer, pone en el centro al ser humano y no a la finanza. Porque acá lo que estamos presenciando, a ver, toda catástrofe en la historia de la humanidad hace que las sociedades no vuelven a ser las mismas. Son puntos de inflexiones, son clivajes que marcan un antes y un después. Y en este momento, a nivel geopolítico y a nivel mundial, se está discutiendo si la salida de esta pandemia va a ser una salida con más discursos de odio, con más neoliberalismo y con una élite que vuelve a hacer un negocio de la tragedia, o por el contrario, la salida a esta crisis que nos pone el COVID-19 va a ser con más Estado, más democracia, más igualdad, más impuesto a la fortuna, más reforma tributaria, más revalorización del paradigma de los cuidados. Y creo que eso es lo que se está en debate. Y nuestro país no es ajeno a ese debate que se está dando hoy la humanidad en su conjunto.
Retomando un poco esto que te consultaba Ornella y tomando declaraciones de la senadora Fernández Agasti, ella dijo que el anuncio de Alberto Fernández sobre la reforma judicial y el aporte solidario de las grandes fortunas generaron cierto clima enrarecido no solamente en el Congreso, sino también en la sociedad. ¿Esto también lo analizás como parte de esta embestida?
Sí, por supuesto. Sí, yo creo que, a ver, gran parte muchas veces de estas reacciones autoritarias son reacciones cuando hay ampliación de derechos civiles y políticos y cuando se constituyen procesos de igualdad social. Es decir, la justicia social es el mejor antídoto contra los discursos de odio. Y es un gobierno que recién lleva 8 meses, de los cuales 5 estuvo atravesado por una pandemia inédita a escala mundial. En esos 8 meses ha puesto, por ejemplo, para tener algunos ejemplos, el IFE, ha puesto el plan Detectar, el Estado Cuida Tu Barrio. Hemos sacado un satélite en el medio de la pandemia, se pusieron más de 750 millones de pesos en ciencia, se le ha quitado a la AFI, al Organismo de Inteligencia, más de 50 millones para poder auditarlo en el Comité de la Ciencia Argentina. Entonces, me parece que está claro que el acuerdo social que ha planteado el gobierno es esta idea de, bueno, empezar por los últimos para llegar a todos. Que ha habido una atención a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, es decir, en los barrios populares, se ha trabajado en conjunto con los movimientos sociales. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo ahora con la coparticipación de para poder resolver y fortalecer a la provincia de Buenos Aires, bueno, la ley de servicios, de declarar de servicios públicos, las TICs y los servicios de Internet y conectividad por cable, bueno, da claramente cuenta un rumbo que es lo antagónico a la fiesta que venía haciendo una élite durante los 4 años de Macri.
Ornella.
Sí, quería, bueno, como sociólogo, vos evaluás que nuestro país está dividido en este momento, y si es así, ¿qué crees que es puntualmente lo que nos divide como sociedad?
Yo creo que lo que divide no es la grieta, sino la desigualdad. Creo que también es importante valorizar lo que hizo la sociedad argentina, que durante meses volvió a construir determinados consensos sobre el rol de lo público, sobre el sistema científico, sobre el paradigma de los cuidados, un planteo histórico que vienen haciendo los feminismos. Se ha puesto también en el centro el rol de las organizaciones comunitarias y los movimientos sociales en los barrios populares a la hora de organizarse y salvar vidas. Quiero decir, para que el árbol no nos tape el bosque, que también en estos meses se vieron acciones colectivas muy importantes. Para la sociología, cuando hay una acción colectiva, quiere decir que hay un momento de comunidad, de plenitud, que queda en la memoria colectiva. Por ejemplo, los aplausos a las 9 de la noche, y los vecinos se organizaban para hacerle compras a un adulto mayor. Me parece que ha primado una solidaridad social importante por encima de los individualismos. Por eso a mí no me parece casual que a medida que la sociedad argentina más iba construyendo consensos, ¿sí?, más allá de las identidades políticas y a quien haya votado cada una en el 2019, cuando más volvió a haber un consenso sobre el rol del Estado, sobre esta idea de que cuida el Estado y no el mercado, este hashtag que se viralizaba en apenas segundos, y cuanto más se cuestionaba lo que realmente después implica el capitalismo financiero, bueno, frente a esos avances, un sector de la oposición salió de forma muy agresiva a buscar polarizar y a volver a restaurar un tipo de grieta que yo no la comparto. Es decir, yo creo que la grieta en los términos que propone la NATO, en los términos que propone ese sector de la oposición, no hay que comprar ese tipo de grieta. ¿Sí? Cuando yo te decía lo que divide a nuestro país y la desigualdad no es la grieta, bueno, requiere entonces discutir en otra clave, que es cuáles son nuestras desigualdades. Desigualdades distributivas, desigualdades territoriales por un federalismo que no se termina de aplicar en su plenitud, desigualdades étnico-raciales, desigualdades de género. Entonces ahí empezamos en otro tipo de discusión, que es la que creo que los proyectos populares tratamos históricamente de dar, porque al fin de cuentas es lo que permite alcanzar mayores niveles de justicia social.
Nahuel, ¿qué pasa con los policías que encabezaron esta propuesta allí en la quinta presidencial? Algunas figuras políticas hablan de que deben ser exonerados o debe haber algún método disciplinario para estos policías que encabezaron esta protesta, que utilizaron las patrullas para movilizarse y que además tenían sus armas reglamentarias. Todos los vimos a través de las imágenes de la televisión.
Sí, yo le agregaría que además dejaron en un estado de indefinición Exacto. a miles y miles de ciudadanos, ¿no? Ahí tenemos como varias aristas. La primera es el debate por la sindicalización de la policía, que a mí me parece un debate saludable para darlo. En algún momento la sociedad argentina tiene que dar su debate, pero que eso no quita que si hubo situaciones como la que mencionabas vos, en las cuales no se haya cumplido con la cadena de mando, en las cuales haya habido situaciones de insubordinación, de indisciplinamiento, bueno, sin duda se harán sumarios y se harán las investigaciones pertinentes.
No sé si te quedó algo pendiente.
No, de mi parte para mí ya está.
Justamente le quería consultar a Nahuel qué opina sobre este tema que se está empezando a plantear, que es el de la sindicalización de la policía, esto que estabas mencionando, Nahuel. Es una discusión que se tiene que dar, pero hay muchas posturas encontradas sobre el tema.
Sí, es cierto, hay muchas posturas encontradas, pero también es cierto que es un debate que se ha dado en otras partes de América Latina. Personalmente me gustaría conocer más todas las posiciones, pero me parece un debate saludable, sí, me parece un debate que tiene su lógica, su racionalidad, que lo mejor que se puede hacer en ese sentido es habilitar y escuchar a las distintas partes, sobre todo también de que este fue un sector, digo, de la fuerza de seguridad, no fue el conjunto, eso también vale decirlo. Yo entiendo que el acontecimiento de ayer es un acontecimiento que impacta mucho, pero bueno, también me parece, como para ver un lado positivo, que fue un sector minoritario, también creo que hubo una reacción del conjunto de la sociedad muy muy importante, y que también hubo una reacción del gobierno que fue poner por encima la ética de cuidado, evitar incluso que haya marchas para irlo a apoyar. Entonces, me parece que se siguió. Yo te hablaba de los discursos de odio, y el éxito de cualquier odiador es que la víctima también odie, ¿sí? Entonces me parece que cuando más discursos de odio hay, cuanto más agresividad, si la respuesta hacia eso es lo que se mostró ayer, una calma y resolver el problema, porque hay un gobierno que está resolviendo el problema, de hecho en este momento está anunciando el gobernador de la provincia de Buenos Aires los aumentos, resolver también una deuda histórica como era la coparticipación y el punto que se transfiere de la ciudad a la provincia de Buenos Aires, me parece que es el camino. Y con respecto a la sindicalización, bueno, yo creo que es un debate que está bien, que es necesario y que hay que darlo, y capaz que este sea el momento fértil para darlo.
Bien. Nahuel, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Nahuel Sosa es licenciado en Sociología y nos ayudó de algún modo a ir comprendiendo qué fue lo que ocurrió ayer.